RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre neurofeedback. Hoy nos acompaña John Edison Echeverría Velasco, líder nacional del componente práctico de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, líder del Comité de Comunicación Nodo Central de la Red de Prácticas Profesionales REPSI-ASCOFAPSI, psicólogo especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, especialista en desarrollo infantil en situación de alto riesgo, magíster en neuropsicología y educación, docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. También nos acompaña Eileen Castro, líder de la zona sur del componente práctico del programa de psicología, docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, psicóloga, magíster en psicología clínica, especialista en marketing digital y modelos online. Bienvenidos. Bueno, para iniciar, el doctor John Echeverría nos dará un saludo y una introducción al tema.
Muy buenas tardes, muchas gracias Melissa por su intervención, por su invitación a este programa radial en donde tenemos la posibilidad el día de hoy presentarle a la comunidad académica de la UNAD una estrategia y una propuesta que tiene la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades en referencia al recurso educativo Neurofeedback. Como primera medida quiero presentarles a cada uno de ustedes y quieres invitarles a conocer de esta estrategia y del alcance que tiene esta propuesta. En primera fase tiene dos orientaciones, la primera desde lo académico y la otra corresponde desde lo investigativo. Desde esa perspectiva, el objetivo general de la apuesta que se tiene como programa, como escuela, en referencia a este recurso educativo, es un recurso educativo que el programa de psicología específicamente ha adquirido, ¿cierto? De unos dispositivos que lo que nos va a permitir hacer un reconocimiento de ese funcionamiento neuronal. Tenemos toda una intención de sensibilizar con la comunidad académica sobre esa conciencia, sobre ese estado que deben tener los individuos y las comunidades en general sobre su estado y funcionamiento neuronal. Desde allí, por supuesto, se tiene trazado todo un objetivo general frente a la ruta investigativa de lo que corresponde el uso de estos dispositivos, el paradigma de las neurociencias en los procesos académicos, en los procesos investigativos, en los procesos de aprendizaje, de todo lo que tiene que ver con el paradigma electroencefalográfico. Esto, sin duda, es una técnica, es un abordaje que nos permite identificar necesidades contextualizadas en los diferentes campos de la psicología, permitiéndonos así promover el uso de recursos, ¿cierto?, adquiridos, como lo decía anteriormente, en el programa de psicología, con tecnología de punta, con innovación, con pertinencia académica y disciplinar. Estos recursos también nos va a permitir, apreciada comunidad académica de la universidad, exponer ese paradigma electroencefalográfico desde la neuromodulación a partir de espacios sincrónicos y asincrónicos. Pero antes de llegar a un ejercicio de neuromodulación, estos dispositivos y estos recursos innovadores nos va a permitir tener un reconocimiento de ese funcionamiento eléctrico cerebral de los individuos. También pues en ese reconocimiento nos va a permitir identificar en qué estado neuronal, en qué estado funcional es más adecuado los procesos de aprendizaje, son más adecuados los procesos de descanso cuando los seres humanos nos encontramos en descanso o cuando nos sentamos pues, en diferentes actividades que requieren la atención nuestra en diferentes frentes. Entonces, en esa conciencia es la que nos va a permitir conllevar este uso de recursos educativos innovadores en el marco de los paradigmas eléctricos cerebrales. La idea desde allí es poder involucrar la comunidad académica y poder generar el interés y la motivación, y justamente por eso es que estamos habilitando estos programas radiales, para que la comunidad académica conozca la apuesta que tiene la universidad, la apuesta que tiene el programa de psicología a través de estos recursos, a través de estos nuevos paradigmas, para generar esos conocimientos, para generar productos de investigación relacionados con la aplicación del neurofeedback en diferentes contextos. Desde allí, por supuesto, desde la disciplina se abordan en temáticas y están pues, de manera transversal temáticas desde la neurobiología, porque por supuesto estamos hablando de un ejercicio desde la anatomía, desde esa fisiología humana, desde ese componente bioquímico que caracteriza el sistema nervioso, pues para que efecto pueda tener su funcionamiento. Pero asimismo se abordarán temáticas como la neurología, que es todo lo que abarca el estudio y el tratamiento de los trastornos que se presentan allí. Entonces, en ese reconocimiento, tanto desde lo neuronal y lo psicológico, desde ese reconocimiento y desde esa neuromodulación nos va a permitir pues, todo un abanico y todas las alternativas de investigación y de intervención en su momento cuando corresponda, de acuerdo pues, a la trazabilidad que tiene la estrategia y que tiene el proyecto. Temáticas desde la neurofisiología, como lo dije inicialmente, pues es una actividad netamente funcional de nuestro sistema nervioso. Obviamente un sistema nervioso en un contexto, en una comunidad, en una cultura. Y por supuesto allí también entra la neuroanatomía, que estudia la estructura y la morfología del sistema nervioso. Es decir, desde allí se recogen una serie de temáticas, una serie de aspectos disciplinares que dentro de la estrategia nos va a permitir a toda la comunidad académica. Acá no solamente se menciona de psicólogos en formación, sino se involucra a toda la comunidad académica, y justamente es una apuesta que se tiene desde la UNAD 5.0, ya que la neuroplasticidad, que es un elemento clave en esta estrategia, nos señala y nos confirma y va en contravía tal vez de pseudoconceptos que se tienen, y si me lo permiten aquí en esta programación, hay pseudoconceptos que en nuestra cotidianidad los escuchamos permanentemente, y no atreverte a decirla uno así abiertamente. Hay una que dice que el loro viejo no aprende a hablar. Resulta que la neurociencia, el paradigma de la neurociencia nos ha permitido y ha demostrado a través de la neuroplasticidad señalar que eso no es tan cierto, que justamente el ser humano y en esa capacidad cerebral tiene toda esa habilidad, toda la competencia para desarrollar aprendizajes, para desarrollar competencias y habilidades en cualquier momento y etapa del ser humano. ¿Cierto? Porque el cerebro no está limitado y por supuesto esto allí está sujeto a la motivación, al interés y la atención que el individuo esté dispuesto para desarrollar una nueva competencia, un nuevo aprendizaje, un nuevo interés. Entonces desde allí, desde esta medición de señales electroencefalográficas, lo que nos va a permitir reconocer esos estados ya están clasificados por una serie de ondas que pues a continuación, con intervención de nuestra compañera Aileen, psicóloga y perteneciente del programa de psicología, pues vamos a precisar. Entonces, en términos generales, esta es la apuesta que se tiene a nivel institucional y pues queremos involucrar a toda la comunidad académica, porque desde esa perspectiva de que la neuroplasticidad nos permite aprender y desaprender en cualquier etapa de la vida, pues ya no estamos hablando de netamente de psicólogos en formación, sino estamos hablando de seres humanos que desarrollan competencias y que desarrollan habilidades en cualquier etapa de su vida, independientemente de su disciplina. Pero sí tiene que estar muy bien anclado con el interés y la motivación para aprender y desaprender cualquier situación o aspecto pues, de la vida cotidiana o de una disciplina como tal. Entonces acá trasciende la Escuela de Ciencias Sociales y todos los conocimientos que se tienen desde la Escuela de Ciencias Sociales y de los programas que los caracterizan allí, comunicación social, filosofía, sociología, gestión deportiva, música y demás, sino independientemente la escuela y la disciplina y el programa que estén pues interesados a participar, y que dejamos acá abiertamente la invitación para que cada uno de estos programas se vinculen en esas mesas de trabajo, se interesen por la apuesta que se tiene en marco de investigación, en marco de lo académico, hay que reconocer lo que señalaba inicialmente, esa conciencia que tenemos que tener y generar en los individuos, en las comunidades, de ese estereotipo, de esos pseudoconceptos, para que desde allí, desde lo microcurricular, desde lo mesocurricular y desde lo macrocurricular, que es la apuesta UNA 5.0, involucrando el paradigma de la neurociencia y de la neuroplasticidad, pues en realidad cada vez vayamos con esa impronta UNAdista. ¿Cuál es esa impronta UNAdista? Educación para todos con calidad y pertinencia y desarrollo en las sociedades y en las comunidades. Y por supuesto, la universidad es una universidad incluyente. Es una universidad que hace presencia en todo el territorio colombiano. Es una población y es una universidad que permite la vinculación permanente de población heterogénea. Acá no está la dicotomía de una población específica, sino educación para todos. Por lo tanto, en la comunidad académica y principalmente en la población estudiantil, podemos identificar, en efecto, población adulta. Cada vez llegan más jóvenes, adolescentes, a vincularse en los diferentes programas de educación superior. También tenemos estudiantes deportistas de alto rendimiento, tenemos una serie de características en nuestra población que sin duda esa estrategia transversal va a permitir reconocer esos estados, esas conciencias del funcionamiento neuronal y lo más importante, de reconocer a la neuromodulación. Yo lo digo que la neuromodulación es esa conciencia que nosotros como sujetos llegamos y reconocemos cuando estoy en un estado de estrés, ahí es cuando uno dice... Tengo que hacer una pausa activa, tengo que respirar, porque definitivamente cuando yo tengo una carga de estrés muy alta, pues sin duda se van a empezar a deteriorar y se van a empezar a afectar las actividades y los productos que yo esté desarrollando, o viceversa. Si requiero estar mi atención dividida, porque pues estamos atendiendo varias frentes y los seres humanos somos multifuncionales, pues en efecto debo generar esa conciencia y reconocer cómo puedo neuromodular ese funcionamiento neuronal para que me permita efectividad, para que me permita una salud mental, ¿cierto? Porque pues cuando hay un descontrol de ese funcionamiento neuronal, pues sabemos que cuando estamos muy estresados, pues no solamente afecta nuestra atención, sino afecta pues la atención y la salud en general. Entonces, muchas gracias a toda la comunidad académica que nos está escuchando en este momento y bueno, ya doy paso a las siguientes fases que requieren esta programación radial. Muchas gracias.
Muchas gracias, John, por tu intervención. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Continuando con el tema, me gustaría que me definieran qué es neurofeedback. Cuéntame, Eileen.
Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias por el espacio. Bien, como lo dijo nuestro líder nacional, el neurofeedback, que es una técnica electrofisiológica de entrenamiento y aprendizaje. Realmente el término de neurofeedback se deriva del término de biofeedback, bioretroalimentación, ¿sí? Que se da desde un proceso de aprendizaje que a través de una técnica de entrenamiento genera en el individuo unos cambios conductuales en el caso del biofeedback, y el neurofeedback es como, una ramificación del biofeedback. Por eso hablamos de neurofeedback, porque es una retroalimentación que se hace a nivel neurológico, sí, en el cerebro, y permite el reconocimiento de nuevos aprendizajes dentro del, dentro de este asunto de la técnica de neurofeedback. Entonces, el neurofeedback tiene muchas ramificaciones en relación a esta técnica de entrenamiento, ¿sí?, que precisamente permiten unos alcances significativos desde lo cognitivo y que permite que a través de las ondas cerebrales, hay unas ondas cerebrales que nosotros tenemos, digamos, que se pueden leer en nuestro cerebro y que permite ese paradigma eléctrico del que se habla, estas ondas de delta, teta, alfa, beta, gamma, y otras que también son reconocidas desde la neurociencia, pero que indudablemente permiten esa técnica de entrenamiento.
En ese sentido, ¿a qué se refieren cuando hablan de técnicas electrofisiológicas?
Bueno, las técnicas electrofisiológicas en sí, lo que quiere decir es que trabaja bajo una actividad eléctrica. Hay diferentes técnicas electrofisiológicas. Hay técnicas electrofisiológicas muy conocidas, por ejemplo, el electrocardiograma. El electrocardiograma es un término un poco más conocido porque se ve, porque tiene mucha relación con los asuntos clínicos de tipo cardíaco, que creería uno que un gran porcentaje de personas han tenido relación y lo reconocen con mayor facilidad. O, por ejemplo, la respuesta galvánica, cuando, por ejemplo, hablamos del famoso polígrafo, que nos permite a nosotros, por ejemplo, medir a través de esta actividad eléctrica que se emite a través de la sudoración, unas ondas que le permite a un profesional medir esos cambios de emociones y que indudablemente permite identificar si hay cambios bruscos y de esa manera medir si está diciendo mentiras o verdad un individuo. Dentro de estas técnicas electrofisiológicas, que hay varias, está la electroencefalografía, que también es una técnica electrofisiológica que funciona a través de una actividad eléctrica, pero que en este caso se mide a través de las ondas cerebrales, a través del cerebro y las ondas que emite el cerebro en relación a toda esa actividad cerebral. Y cada una de estas técnicas precisamente permite inferir y comprender cómo pueden llegar a ser entrenadas. No sé si de pronto, Melissa, has escuchado que en algún momento algunas personas dicen poderle decir mentiras al polígrafo. Y eso es posible, Melissa. ¿Es posible que una persona le diga mentiras al polígrafo? Claro que sí. ¿Cómo lo hace? Entrenando. En ese caso, la respuesta galvánica que genera la actividad eléctrica a través de la sudoración de la piel y que evidentemente permite un registro eléctrico distinto. Lo mismo pasa en el caso de lo que se hace con el neurofeedback y es lo que se busca en ese ejercicio de neuromodulación que se da a través de lo que se reconoce como el neurofeedback. ¿De dónde se desprende los inicios del neurofeedback? Desde el reconocimiento de la actividad eléctrica que se da en la electroencefalografía. Por eso es necesario y por eso nosotros en primer momento hablamos de lo que es una técnica electrofisiológica.
¿Cómo se explicaría la intervención que se realiza a través del neurofeedback desde el campo de estudio de la psicología?
¿Cómo se explicaría? Podríamos decir en primer lugar que el neurofeedback, quien ahonda en el neurofeedback es la neuropsicología. Sin embargo, hay ciencias conductuales y no conductuales que evidentemente nos llevan a hablar de lo que hoy reconocemos como neurociencias. Y es que las neurociencias, pues no es solamente la neuropsicología, sino la neurología, la neurofisiología, la psicobiología, la psicofarmacología y todas las ciencias que se unen de manera interdisciplinar para poder explicar la conducta o las respuestas que se tienen desde el individuo. Desde la psicología, podríamos decir que un aliado es la neuropsicología, pero también la psicofisiología. Y entonces nosotros entendemos que lo que le estamos apostando como universidad es a las neurociencias y a todo lo que desde la psicología podemos aportar digamos, como en todo este asunto cognitivo, que indudablemente, como una institución de alta calidad, dentro de un contexto educativo, pues nos sumerge al interesarnos nosotros sobre todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos que permiten el aprendizaje, la memoria, la atención, todos los dominios cognitivos, evidentemente pueden tener un reconocimiento, pueden tener una lectura, podemos revisar a través de la actividad eléctrica del cerebro, y que indudablemente nos va a permitir no solamente que nuestros profesionales estén a la vanguardia de todo lo que es todo este asunto de la neurociencia, sino que adicionalmente nos permita muy seguramente muchas cosas como universidad y muchas apuestas desde la investigación y desde todo lo que como programa, como escuela y como universidad nos estamos proyectando hacia lo que dijo hace un momento nuestro líder nacional, la UNAD 5.0.
Bien, como parte de esta estrategia del programa de psicología, ¿qué instrumentos adquiere la universidad y con qué propósito?
Bueno, Melissa, es importante decir que la universidad tiene un kit de neurofeedback, ¿sí? Es un kit maravilloso, definitivamente para nosotros desde la neuropsicología, la adquisición que hace la universidad es una apuesta maravillosa para nuestros estudiantes, para los procesos formativos, para los procesos de investigación, ¿sí? Porque la universidad quiere un kit de tres elementos: un neurobit, un casco transcranial Steinzer y un equipo Lasman, que se encuentran ubicados en las 8 zonas del país. Se encuentran ubicados en las 8 zonas del país para poder hacer esa cobertura que requerimos en todo el territorio nacional. Y pues en ese orden se articula toda una estrategia denominada Estrategia Metodológica de Neurofeedback para poder generar ese trabajo intersistémico, no solamente a nivel nacional, sino internacional con los estudiantes que tenemos por fuera de nuestro país. Estos tres dispositivos, cada uno tiene un alcance. En primer momento, es importante reconocer, dentro de toda esa ruta que se tiene dentro del neurofeedback, digamos que para la intervención dentro del neurofeedback es importante reconocer como las rutas que se tienen, que se deben trazar desde la neuropsicología, pues como neurociencia. Y entonces diremos que el neurofit es un electroencefalógrafo, es decir, es un instrumento que permite la medición de señales electroencefalográficas, como lo que hace un momento hablábamos en relación a lo que era esa actividad cerebral, es decir, él permite una medición, tiene 16 electrodos que son ubicados en unas partes específicas del cerebro, en unas áreas estructurales del cerebro, para hacer unas mediciones específicas. Pero este neurobit, que es un electroencefalógrafo, ¿sí?, con el alcance de 16 electrodos, también permite algo que se denomina dentro del neurofeedback, que es la técnica de entrenamiento, la estimulación transcraneal de corriente directa. Es decir, a través de unos software que se trae a través del neurobit, permite hacer una estimulación para la mejora de unas respuestas que se da a través de ese ejercicio de neurofeedback. Se le muestra al individuo sus respuestas eléctricas frente a ciertos estímulos y eso evidentemente permite que a través de la medición y la estimulación transcraneal genere unos cambios conductuales y un reconocimiento de respuesta por parte del individuo. Luego entonces tenemos el casco transcranial Steinzer, es un casco bastante interesante, la verdad, es un instrumento electrofisiológico espectacular realmente para los procesos formativos y desde la neuropsicología, porque permite la estimulación magnética transcranial repetitiva, genera una intervención no invasiva, ¿sí?, a través de algo que se llama la cupresión. La cupresión es como una especie de masajes en la parte craneal, transcraneal, ¿sí? Con unas corrientes eléctricas en partes específicas que generan lo que se conoce como la neuromodulación. Ahora me gustaría contarte qué es la neuromodulación, Melissa, pero primero quiero también contarte que el equipo LATMAN, que es el otro equipo que tiene la universidad, permite, por otra parte, la estimulación cerebral óptico-acústica, es decir, a través de la visión, que es un sentido que entra por un modo aferente al cerebro, ¿sí?, genera una eferencia en ese cambio de respuesta a través de una estimulación que se da a través de unas gafas, que el LATMAN date cuenta que son como unas gafas, pero lo que genera es una estimulación cerebral óptico-acústica porque utiliza óptico, unas luces que permiten esa actividad eléctrica que ingresa a través del sentido de la visión, y acústica porque adicionalmente mientras se hace la estimulación a través de los ojos, se hace una estimulación a través de los oídos con unas melodías específicas, que eso tiene todo un estudio, ¿sí? Que soporta todo este asunto del neurofeedback.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Bueno, continuando con el tema y ya para ir concluyendo, cuéntanos de qué se trata la estrategia metodológica Neurofeedback, que pues fue diseñada desde el componente práctico del programa de psicología pues para la formación de nuestros estudiantes.
Bueno, la estrategia metodológica de nuestro neurofeedback tiene dos apuestas, una académica y una formativa. La académica se desprende a través de la vida académica, como su nombre suena un poco redundante, pero así es, desde la vida académica, desde los CIPAS que tenemos. Es una estrategia que en este momento se encuentra en su fase 0.0, donde estamos invitando a toda la comunidad unadista a unirse a estos espacios de formación. Iniciamos el pasado 18 de abril del 2023 y tenemos, vamos a tener esos espacios el 9 de mayo, el 23 de mayo y el 2 de junio, cada uno con una sesión que inicia a las 10 de la mañana. Esa es nuestra fase 0.0, esa es nuestra fase 0 de una estrategia que busca dinamizarse en cada uno de los cursos del programa de psicología, específicamente en 7 cursos que se han escogido desde la ruta del componente práctico, teniendo en cuenta el contenido curricular que tienen estos cursos. Tenemos entonces que se desprende desde los cursos de procesos cognitivos, inteligencia, creatividad, procesos cognitivos superiores, neuropsicología, psicofisiología, psicometría y aprendizaje. Ahora bien, no quiere decir que otros estudiantes, porque hemos sentido a gusto de que muchos estudiantes han querido vincularse a esta etapa de formación a través de unos CIPAS que se están realizando, porque lo que buscamos es que todos y cada uno de nuestra comunidad unadista, de nuestros egresados, de nuestros estudiantes, pues puedan ingresar y participar, incluso de nuestros docentes que también se han vinculado a estos espacios. Y por otra parte, tenemos entonces la estrategia se hace su extensión al sistema de gestión de la investigación. Hemos construido toda una ruta, estamos como en todo ese proceso de organización en relación a trazar ese camino que permitirá que toda la comunidad unadista pueda hacer uso de los dispositivos, pero a través de un actuar ético y sin ir a, de pronto hace un momento nuestro líder nacional hablaba de todos esos pseudoconceptos, y es que en relación al uso también hay unos conceptos que deben afianzarse, porque a veces pareciera que el uso del dispositivo puede hacerse de manera más libre, pero debe estar sujeto como a una revisión. Entonces, hemos diseñado dentro de la misma estrategia la posibilidad de empezar a crear un banco de proyectos de investigación de neurofeedback que se va a unir y que será una apuesta maravillosa desde el sistema de gestión de la investigación de la escuela, porque lo que queremos indudablemente es poder seguir apostándole a esos productos top A, en categoría A, de todo lo que podemos estar haciendo con los dispositivos. Sin embargo, se trata desde esta estrategia de neurofeedback. Para nosotros sería maravilloso que toda la comunidad no se perdiera estos espacios realmente, Melissa. O sea, es que todos pudieran participar. Por eso quisiéramos aprovechar este espacio digamos que agradeciéndote todo el apoyo que nos permites a través de este espacio radial, y es invitarlos a que participen de estos encuentros. El próximo, vuelvo y repito las fechas, 9 de mayo, 23 de mayo y 2 de junio, y quien quisiese no haberse perdido el del 18 de abril, estamos atentos de poderles participar de la grabación de ese maravilloso encuentro. Realmente es como eso, y estamos entonces aquí un equipo base detrás de toda esta organización que realmente estamos muy emocionados y muy motivados a que esta sea una puerta que nos ayude a fortalecer digamos a todo, en toda esa apuesta de nuestro señor rector cuando habla de la neurociencia en el modelo pedagógico unadista. Dijo hace un momento nuestro líder nacional, el cerebro y su capacidad de aprender. Dijo, no, loro viejo no aprende, loro viejo nunca aprende a hablar, y eso es mentira. Y evidentemente en eso nuestro señor rector ha sido muy claro en sus publicaciones, y eso es lo que queremos, digamos, fortalecer a través de esta estrategia para poder formar profesionales que indudablemente reconozcan este paradigma eléctrico.
Bueno, muchas gracias, John, y muchas gracias, Eileen, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.